Deportivo.
Esta es una pausa para la meditación. Muy a menudo nos preocupamos innecesariamente por los problemas de mañana y de la semana que viene, sin que podamos hacer nada por apresurar su solución. El momento que vivimos ahora es siempre tolerable. Lo que tenemos que confrontar mañana o el mes que viene es lo que nos desespera. Nuestras tareas presentes nunca son tan imposibles de confrontar. El trabajo que establecemos para el futuro es el que nos preocupa y desgasta prematuramente. Si comprendiéramos que podemos hacer solo una cosa a la vez y nos dedicáramos enteramente a su ejecución, habría mucho menos fatiga en el mundo. Pero en nuestro afán por adelantarnos, por anticipar ciertas soluciones y por aumentar la productividad, muchos queremos estar en varios lugares y situaciones al mismo tiempo, solucionando problemas que a veces ni siquiera llegan a presentarse en el curso de los acontecimientos. Deberíamos comprender que tenemos que brindar a cada día su propio afán y preocupación, cada cosa en su lugar, a su debido tiempo y de la mejor manera que podamos hacerla. La fatiga saludable tiene su origen en el trabajo físico y mental, y por lo general, una sola noche de descanso es suficiente para repararla. La tensión nerviosa, por otra parte, es totalmente diferente, y se origina en el afán de hacer hoy el trabajo que nos corresponde realizar mañana. La ley de la vida establece que, por sobre todas las cosas, tenemos que vivir el presente, lo que es aplicable a tiempo y a lugar. Debemos concentrar la atención al momento presente y en el lugar donde se encuentra nuestro cuerpo ahora mismo. Es imposible que tengamos el cuerpo, digamos, en Miami y la mente en La Habana, o viceversa. No podemos hacer funcionar al cuerpo al mediodía y la mente a las 8 de la noche. Tenemos que cumplir con el mejor día de trabajo que nos sea posible, después parar, descansar y recuperar energías para mañana. El exceso irracional de trabajo es un verdadero asesino. En cierta oportunidad visité a mi padre cuando se encontraba pintando un gran mural que ocupaba el ancho de una enorme sala de conferencias. La pintura promediaba en su realización, lo que me permitió apreciar la dificultad de plasmar las distintas figuras de modo que armonizaran en el conjunto del enorme mural. Cuanto más me acercaba, menos podía visualizar el tema total de la pintura. Tampoco comprendía cómo podía aplicar los distintos colores y matices para que tuvieran sentido mirado desde lejos. Cuando estuve cerca de mi padre, quien se encontraba encaramado en un enorme y complicado sistema de andamios, tratando de determinar qué pintar y dónde, le expresé mi asombro. Le pregunté cómo sabía las proporciones de las figuras y las combinaciones de los colores. Entonces me explicó que se basaba en una escala más pequeña, hecha en recuadros, en los que tenía dividido el mural. Todo lo que tenía que hacer era trabajar en cada recuadro hasta terminarlo, y el conjunto, a su debido tiempo, finalizaría el mural. Le llevaba aproximadamente un día pintar cada recuadro, y llevaba más de 100 terminados. Fue entonces que aprendí el significado del orden, la disciplina y la paciencia para dar a cada día su propio afán y hacer lo que nos corresponde sin preocuparnos innecesariamente por mañana. De eso podremos ocuparnos mañana. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas, con mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con la India y sus trucos. Y está titulado La India ya está en la Luna, primero en el polo sur lunar. La misión Chandrayaan 3 de la India ha cumplido sus objetivos principales de llegar a suelo lunar. Esta semana, el 23 de agosto de 2023, marcó un hito en la historia de la ciencia y la tecnología aeroespacial. Ahora, su vehículo Vikram está en la superficie de la Luna y liberó a su rover. Ambos realizarán trabajos científicos en lo que se denomina misión de exploración polar lunar. La Chandrayaan 3 es la misión espacial no tripulada de la Agencia India de Investigaciones Espaciales, ISRO. Se inició con su lanzamiento exitoso el 14 de julio de 2023 desde el Centro Espacial Satish Dhawan en la región de Sriharikota, en la bahía de Bengala, en el estado suroriental indio de Andhra Pradesh. El Chandrayaan es un vehículo que contiene módulo de propulsión, a su vez en módulo de aterrizaje y este en módulo rover. El Chandrayaan 3, que significa en sánscrito Chandra, Luna y Yan, vehículo, en realidad es el vehículo de lanzamiento especial GSLV MK3 de 43 metros de alto, 643 toneladas de peso y tiene dos fases. Este lleva el módulo propulsión que pesa 2 toneladas. Dentro de este transporte, un módulo de alunizaje Vikram, llamado Balón, de alrededor de una tonelada. Y a su vez el Robin Bryan, que significa sabiduría, de 26 kilogramos. El Chandrayaan 3 es la tercera misión lunar de la India. Su predecesor es la Chandrayaan 1 y Chandrayaan 2. Mientras que la Chandrayaan 1 fue una misión principal en la órbita lunar para observación y descubrimiento, aquí se observó que había agua y que la atmósfera de la Luna se aparecía durante las mañanas. Esto fue descubierto en el 2018. Y en el 2019 mandaron la Chandrayaan 2, que incluyó un aterrizador y un rover que desafortunadamente no tuvo éxito al aterrizaje en la Luna. Al satélite natural de la Tierra es una de los nombres que se le da a una de sus zonas, cementerio lunar, por su difícil acceso a su suelo accidentado y con muchos cráteres, además de ser una región muy helada, 200 grados bajo cero cuando se oculta el sol. Allí fracasaron varias misiones espaciales, como la Agencia de Israel e India en el 2019 y este año Japón, y la más reciente, el 21 de agosto de 2023, Rusia. Sus naves aeroespaciales no pudieron alunizar, estrellándose cerca del polo sur de la Luna. Los científicos sospechan de la existencia de enorme reserva de aguas congeladas que podrían estar presentes en el cráter permanentemente oscurecido, donde nunca llega la luz del sol. El agua es uno de los recursos disputados por las potencias aeroespaciales para la construcción de bases lunares y la permanencia humana, pues el agua es esencial en la generación de oxígeno para respirar y líquido para beber, y el hidrógeno sirve de combustible y desde aquí partir a otros planetas, en especial a Marte, y seguir en el profundo espacio. El módulo de aterrizaje y el vehículo explorador completando 40 días de viaje desde su lanzamiento el 14 de julio del 2023 hasta su alunizaje. Y llevan 5 instrumentos que ayudarán a descubrir las características físicas de la superficie de la Luna, la atmósfera cercana a la superficie y las actividades tectónicas para estudiar lo que sucede debajo de la superficie. La estancia en la Luna será de un día lunar, que es igual a 14 días terrestres, pues cuando se oculte el Sol, pudiera destruir el frío, los instrumentos y los vehículos. Este histórico evento científico de la India la hace formar parte de las 4 potencias aeroespaciales del mundo: Estados Unidos, Unión Soviética y China, que lograron aterrizar en la Luna. Ninguno de estos 3 países había tenido una misión exitosa en la región meridional lunar, siendo los indios los primeros en hacerlo en el polo sur del satélite de la Tierra. El aterrizaje en la Luna de la India ha sido transmitido a todo el país. La alegría ha sido inmensa en el centro de comando de la misión de IRRO, como en las escuelas, parques y calles, donde se instalaron pantallas gigantes para el disfrute y ver la misión de Chandrayaan 3. Hemos conseguido el aterrizaje suave. La India está en la Luna, proclamó Somanath, jefe de la Agencia Espacial India, y afirmó que no es solo nuestro trabajo, sino que es el trabajo de una generación de científicos. Las felicitaciones desbordaron las redes del mundo. Muchos científicos y personalidades, directivos de agencias aeroespaciales de muchos países felicitaron a los científicos y pueblos indios, entre ellos la Agencia Espacial Europea, ESA, y la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos, NASA. Increíble. Enhorabuena a la Agencia Espacial India, a Chandrayaan 3 y a todo el pueblo de la India, ha dicho el director general de la Agencia Espacial Europea, Joseph Achabache, en sus redes sociales, que forma de demostrar nuevas tecnologías y conseguir el primer aterrizaje suave entre los cuerpos celestes de la India. También las felicitaciones por parte de Bill Nelson de la NASA, y dijo: felicidades por el exitoso aterrizaje lunar de Chandrayaan 3 en el polo sur. Felicitaciones a la India por ser el 4º país en lograr su aterrizaje suave a una nave espacial en la Luna. Estamos encantados de ser socios en esta misión. También estoy muy feliz con los éxitos científicos de los indios y de la Agencia Espacial y su pueblo, que continúen en esa senda victoriosa, que será un resultado favorable para la humanidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, relacionada con el libro A la dictadura de la democracia, de Yin Chan, y hoy está titulado La justa resistencia es un deber moral contra las injusticias. Donde quiera que haya una injusticia, se debe combatir, pues si es contra las personas, se aumenta ese proceso inmoral que corresponde a esta acción de desarrollar este atributo sobre las personas. Por eso, cualquier injusticia contra las personas, grupos de personas, o contra una nación, un pueblo entero, en realidad es un proceso, según describen la enseñanza judeo-cristiana, pecaminoso. Y al nacer un proceso pecaminoso, un proceso moral. Y aquellas personas que no gusten de este conocimiento, de la enseñanza judeo-cristiana, bueno, es por las relaciones humanas un proceso que viola la dignidad de las personas y conlleva en realidad a una inmoralidad. Por eso, cualquier persona, no importa si es religioso o no, cualquier ideología que tenga o no, lo importante es que cualquier injusticia hay que condenarla donde quiera que estemos. Y más, esa injusticia se realiza contra su propio pueblo, contra sus conciudadanos, contra sus vecinos, contra cualquier colega que esté cerca de usted. Esta injusticia debemos de criticarla. Por eso siempre ha sido un motivo de rebelión contra la injusticia de los pueblos. Las personas siempre, cuando ven agravio contra la ciudadanía, contra un pueblo, contra una persona, la mayoría de las personas se sienten disgustadas por ese proceso y muchos actúan condenando los actos injustos que se cometen. Por eso quiero recordarme que nosotros los cubanos vivimos una tiranía. Y como una tiranía ya lleva en sí su propia injusticia, porque una tiranía es la imposición de la voluntad de una persona o un grupo de personas contra un pueblo, contra una nación, y como está dirigiendo un país, un Estado, entonces la condena debe ser doble, ya no de los que viven dentro de ese país, sino de todos los que son amantes de la libertad y de la democracia. Por eso hay que condenar a la tiranía castrocomunista y tenemos que hacerlo siempre que esté presente, porque no cumple con uno de los objetivos principales, que es cumplir con la voluntad del pueblo, que es el soberano. Y esa soberanía no radica en el pueblo, porque la dictadura, Fidel Castro primero y después Raúl Castro y ahora Díaz-Canel, a través del Partido Comunista, han usurpado ese derecho del pueblo cubano, y entonces se está cometiendo tremenda injusticia que todos debemos condenar. Y si somos amantes de Dios, muchísimo más, porque Dios sí odia las tiranías. Y eso está expresado ahí en Isaías 10, que nos dice: hay de aquellos que prescriben tiranía. Y es una condena profunda a este proceso que se está desarrollando en Cuba. Y esto que está diciendo Isaías lo está diciendo en el siglo VIII, no es de ahora, porque ahora quieren condenar a todas las personas, el régimen cubano quiere condenar a todas las personas que alzan la voz contra la injusticia, contra la maldad, y lo catalogan con muchos epítetos negativos para que la persona no actúe buscando su derecho. Y aquí es por eso que le menciono este libro, porque es uno de los más antiguos. También tenemos el código asirio, que es muy antiguo también, que habla también de estas injusticias. Y por eso nosotros, en este caso, que tenemos a mano la Biblia, que casi todo el mundo la tiene en Cuba, porque a pesar de que el régimen nunca en sus imprentas ha producido este libro para el pueblo cubano, para aquellas personas que lo deseen, hay muchas Biblias distribuidas porque los amantes de esta filosofía la han distribuido. Y recordémoslo muy bien: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Esa es la condena más grande que se toma dentro de este proceso, porque en realidad no debe haber asesión de personas, y sobre todo si amamos a la conciencia suprema, si somos amantes del cristianismo, si somos amantes de algo espiritual, si andamos en la metafísica, entonces debemos ser mucho más firmes en la condena contra la injusticia, porque lo más supremo que tiene el ser humano es su humanidad, que la define, ese absoluto que hay en ella, que es la humanidad transferida a través de la libertad, de la justicia, del amor y otros atributos. Por eso debemos condenar toda injusticia que se cometa en Cuba por la tiranía. Y tenemos para ello afirmarnos no solo estos datos que las leyes de Isaías, un profeta hace de muchos años, en el siglo VIII antes de nuestra era, pero lo importante es que también tenemos el documento reciente, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales civiles y políticos, que estos sí son, quienes lo firman deben de cumplirlo categóricamente, contribuyen a que se cumplan en todos los países que lo hayan firmado, y por eso en el caso de la Declaración Universal es para un ejemplo simbólico de cómo debe de comportarse la humanidad para evitar las desgracias entre las personas y evitar las insurrecciones por causa de la injusticia. Y lo más grande que tenemos los cubanos es la Constitución de 1940, que ahí nos declara en el capítulo 4 cuáles son los derechos elementales, los derechos civiles, los derechos humanos del pueblo cubano, y que no se pueden violar, porque está recogido en esa Constitución que el régimen castrista violó a la fuerza y la sustituyó a la fuerza, y por eso es ilegítimo y ilegal. los que realmente están adheridos a la ley son todas esas personas amantes de la libertad que se apoyan en esa constitución de 1940 y que con ella podemos hacer una transformación profunda en Cuba, una forma legal, de una forma pacífica, de una forma amorosa, porque ahí es donde está recogida por el pueblo cubano de forma democrática y libre de sus deseos soberanos. Pasamos a la frase internacional. Hoy les traigo una muy interesante de un español que vivió en 1517 y murió en 1614. Y es Mateo Alemán, escritor y novelista español, y nos dice: las cosas, una vez principiadas, ni se han de olvidar ni dejar hasta ser acabadas. Que es nota de poca prudencia, muchos actos comenzados y acabado ninguno. Y esta es la gran realidad que tenemos nosotros los cubanos, de que debemos de terminar la obra que hemos comenzado, la obra que hemos adquirido por herencia, que es nuestra República de Cuba Libre, y luchar por restablecer la libertad y la democracia en Cuba con un proceso en Estado de Derecho y libertad. Y nos tenemos que mantener firmes en ese objetivo hasta lograrlo. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con este proceso, proceso que se viene desencadenando hace tiempo y no acaba de resolverse. Y es el caso del mismo titulado Putin no asiste a la cumbre por temor a la detención al estilo de Fidel Castro. Y tenemos que recordar que recientemente se celebró la cumbre de los ricos, que es la 15 que se realiza, pero ahora con un nuevo formato donde aceptaron a varios países para ir incrementando las naciones dentro de este grupo, BRIC, para poder hacer las transformaciones que tienen pensada Putin y Xi Jinping, que es hacer el nuevo orden mundial. Y los objetivos de estos dos autócratas es imponer una autocracia mundial bajo su modelo. Por eso es muy importante esa detención que hay en la Corte Penal contra Putin, porque sabemos que los crímenes que ha cometido debe pagar, y como hay una orden de detención, no está diciendo que Putin ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y uno de esos crímenes es traficar con niños, secuestrar a niños y llevárselo para su país. La CPI, o sea, la Corte Penal Internacional, tiene una orden de detención de Putin donde quiera que llegue. Y una de las detenciones que se pudiera producir es Sudáfrica, porque Sudáfrica pertenece legalmente a la CPI y necesita de cumplimiento de estas leyes para poder estar dentro de este proceso. El dirigente, el jefe de gobierno sudafricano, dijo que no iba a aceptar eso, que le iba a invitar y que le iba a dar una protección. Pero parece que en realidad en Sudáfrica hay una independencia de poderes, porque no le permitió al gobernante Cyril Ramaphosa de aceptar la presencia de Putin en la cumbre. Y esto es muy importante, porque Sudáfrica es uno de los países llamados a ser potencia en África y en el mundo, y por lo menos hasta ahora ha mantenido la democracia que conquistaron hace un tiempo atrás. Y a pesar de que hay sus dificultades todavía, que algunas personas no han querido seguir el ejemplo de Mandela y critican de forma no acorde con la realidad de igualdad entre las personas de otro color, sabemos que Sudáfrica debe ir caminando por el camino de la democracia y respeto a los seres humanos. En Sudáfrica no tuvo temor al poder judicial ni al poderío de Rusia, y estaba dispuesto a detener a Putin si se presentaba en Sudáfrica. Y esto es muy importante para la vida y para la humanidad, porque las personas tienen que saber que todo aquel que comete un crimen debe de pagarlo. Y para nosotros los cubanos es de alegría, porque en definitiva Putin también, junto con Díaz-Canel y el Partido Comunista y Raúl Castro, se han puesto de acuerdo para instaurar el putinismo aquí en Cuba. Y es algo que viola la libertad del pueblo cubano y su independencia. Pero la situación más importante que tenemos es que Putin nos recuerda a Fidel Castro cuando iba a ser detenido en los Estados Unidos, si participaba en una cumbre, en ese caso en una cumbre de comercio que se iba a realizar en Seattle, Washington, y el Poder Judicial de Estados Unidos, uno de sus jueces, proclamó que si se presentaba, sí podía ser detenido. Y es muy importante porque esta situación de que se pueda detener un jefe de Estado por haber cometido crímenes de lesa humanidad, especialmente genocidio, en este caso de la detención que se proponía de Fidel Castro, fue cuando dio la orden de destruir las avionetas de mano a rescate, donde iban cuatro pilotos que murieron salvajemente por el asesinato, lanzamiento de cohetes contra aeronaves civiles, que no eran más que desarmadas, que no es más que un crimen de deshumanidad. Y ese 29 de noviembre de 1999, donde se iba a producir la cumbre del comercio mundial, de la Organización del Comercio Mundial, hubo legisladores cubanos que alzaron sus voces, y el ejemplo clásico fue el legislador de la Florida, Lincoln Díaz-Balán, que escribió a 100 fiscales federales y 2.900 estatales alegando que cualquiera de ellos tiene la autoridad necesaria para condenar a Castro por derribar los aviones. Eso fue una carta que le envió a estos fiscales. También el juez Tom Scott le contestó y le aseguró que el asunto sería tomado con mucha seriedad, o sea que podría ser detenido Fidel Castro en esa comunidad. Y también tenemos las palabras de Don Menéndez, que dijo: si Pinochet puede estar bajo custodia en Gran Bretaña por haber dado la orden de asesinar a ciudadanos españoles en Chile, Castro debe ser juzgado en Estados Unidos por haber mandado asesinar a ciudadanos estadounidenses, que son los cuatro pilotos que le mencioné anteriormente. Sabemos que Putin seguirá haciendo sus maldades, pero también sabemos que va a ser detenido en su momento oportuno para ser juzgado en esta Corte Penal Internacional. Castro se escapó, no pudo ser juzgado en un tribunal ni nacional ni internacional, pero lo importante es que al menos los hermanos del exilio, al menos el pueblo estadounidense, sabe que Castro cometió crímenes de lesa humanidad que se deben de juzgar. En un futuro, en la nueva Cuba, en la Cuba libre, se harán justicia a todos estos individuos que han cometido graves violaciones de los derechos humanos, y es la única forma de avanzar en una república libre donde la justicia se tome en cuenta. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con una frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android.